Era después de marzo. Después de marzo, sí. Por supuesto, aislamiento social preventivo y obligatorio.
Ojo.
Empezamos a conocer nuevas herramientas y formas de comunicación, empezamos a establecer comunicación o incorporar más habitualmente las videollamadas.
Si no, la mayoría de la gente se quedaba fuera de todo.
De todo, pero viste, también te comunicabas con amigos,
hasta
con tus
padres.
Hasta nivel
familiar se hacían los cumpleaños, la fiesta de Pascua la pasábamos en Zoom toda la familia.
Reencontrarse con amigos, viste, es que verdad. Tenías la posibilidad de antes de encontrarte, de reunirte, más decías, bueno, hagamos una videollamada. Y tantas cosas, ¿no?, que fuimos incorporando en ese
como
periodo.
Como normalidad, sí, la nueva normalidad. Se llamaba.
Y en el medio también empezaron a pasar cosas que empezábamos a ver por televisión, ¿no? Mirá lo que le pasó a aquel otro. Hablábamos fuera del aire, se levantaba de una sesión de Zoom y estaba en calzones, ¿no? Y arriba tenía una camisa y una corbata.
Y corbata, sí.
Y era como hasta divertido, tantas cosas. Y acá en Argentina un hecho se viralizó y tuvo que ver con la situación que vivió un diputado nacional, salteño él, representante de la provincia de Salta, que obviamente en una reunión de Zoom, en una situación de sesión ordinaria, en un momento en el que se reinicia la cámara, establece una relación de intimidad, un momento de intimidad con quien era su pareja. Vamos a ver ahora cómo sigue esa situación. Y claramente se viralizó. Él es Juan Ameri. Delia, quien era diputado.
Sí, el diputado salteño.
Que después tuvo que renunciar, obviamente. Y en las últimas horas se conoció la condena que le corresponde por este hecho que yo someramente acabo de comentar.
Muy bien. Hola, Juan. Bienvenido a Radio Nacional Salta. Juan Ameri es el ex diputado nacional salteño, el protagonista del episodio que narraba así sucintamente Norita. Hola, Juan. ¿Cómo estás? Bienvenido acá. Nora Figueroa, Delia Lobo. Te saludamos.
¿Qué tal, Nora? ¿Qué tal, Delia? ¿Cómo están? Buen día.
Pero muy bien, gracias por atendernos, Juan. Bueno, un poco estaba yo remontándome a aquellas épocas, digo, donde todos de alguna manera empezábamos a vivir de otra forma las comunicaciones, las redes sociales, nuevas formas, ¿no?, que nos sorprendieron en una pandemia que no teníamos ninguna experiencia y que la vivíamos en un contexto absolutamente digital. Y en esto pasó un poco lo que yo relataba ahí por encima. Y ahora se conoce esta condena. Juan, ¿cómo la tomas a la condena que se dio a conocer? Ahora que entiendo que ya tiene más tiempo del que conocemos.
Sí, la noticia la subió, comenzó la viralización de esto TN ayer, y bueno, como la mayoría de los medios de comunicación del interior del país utilizan los medios de Buenos Aires como fuente. Comenzó una viralización también en la provincia. ¿Cómo tomo esta condena? Y como lo que es, como una condena política, claramente. Uh-huh. No tiene desde el derecho ningún asidero. Uh-huh. Tiene varias cuestiones que podríamos analizar, el fallo y la condena, fundamentalmente. Primero que todo, bueno, aclararle a la población o comentarle a la ciudadanía que a mí me ofrecieron desde la fiscalía un arreglo, ¿sí?, en el cual yo me tenía que declarar culpable y no me llevaban a juicio y tenía que pagar no sé cuánto dinero, que hoy no podría pagar, pero que igualmente si hubiera podido pagarlo, no lo hubiera hecho, digo, porque implicaría tener que declararme culpable de un delito que no existe, ¿sí?
Eso quería que profundicemos, Juan, porque pesa sobre vos hoy una condena y en algún momento era la acusación del delito de perturbación al ejercicio de funciones públicas.
Exactamente. Bueno, ¿qué es lo que dice la ley con respecto a esto? Uh-huh. La ley dice que la perturbación tiene que venir de alguien extraño o extra, o sea, por fuera del Congreso de la Nación. Uh-huh. Sí, estamos de acuerdo. Esto es lo que dice la ley, claramente. Yo al momento del hecho, de mi distracción, digo, porque esto no fue algo, dejar en claro que no fue algo hecho adrede, no, uh-huh, en qué cabeza cabe pensar que uno puede realizar una situación de este tipo. Digo, fue un momento de distracción en el cual a mí se me había caído la señal de internet.
Sí.
Cuando volvió la señal no me di cuenta y estaba dándole un beso a la que era mi pareja en el pecho.
Ajá.
Esto fue todo, digamos.
Ahí te quiero preguntar algo. Bueno, ¿no seguís en pareja con esa persona, Juan?
Yo estoy viviendo hace dos años en Buenos Aires. Mi padre, vine en principio porque tuve cáncer de colon, tuve que hacer un tratamiento de quimioterapia durante muchas sesiones. Como me lo estaba realizando en Buenos Aires, ya me tuve que instalar acá. Uh-huh. En ese intervalo falleció mi padre, y bueno, nada, me quedé acá instalado. Me di cuenta que me había perdido los últimos 15 años de mi padre y que no quiero perderme lo que le queda a mi madre. Así que bueno, en función de eso es que me reinstalé en Buenos Aires.
¿Y a qué te dedicas ahora, Juan?
Trabajo en un comercio familiar. Soy el encargado de un comercio familiar, soy comerciante.
Ajá. Bien, así transcurre tu vida. ¿Y volviste a formar pareja?
No,
de manera estable, digamos.
Una decisión personal, no. Mi vida está enfocada hoy en otras cuestiones, digo, en lo laboral, en lo político, así que, bueno, nada. Pero bueno, nada, en lo que hace a la condena y a la sentencia... yo me esperaba esto. Cuando a mí me ofrecen el acuerdo, por supuesto que les digo que no, que yo quería ir a juicio porque yo me considero inocente, sabiendo que me iban a condenar. A mí me está juzgando Comodoro Py, digo, no me está juzgando un juzgado, un tribunal de común, digo, me está juzgando el juzgado federal que condenó, que persiguió durante años a todo lo que tuviera un símbolo peronista encima. Uh-huh. Entonces, para la gente como nosotros, que nos juzgue Comodoro Py, es de alguna manera una condecoración. Y lo tomo de esta manera, porque si Comodoro Py me hubiera absuelto, podría decir, le gané a Comodoro Py, le gané al poder, al verdadero poder de este país. Uh-huh. Y si me condenan, y me condenó Comodoro Py, me condenó el mismo juzgado que condenó a Cristina, y que condenó y que metió preso un montón de compañeros. Fíjate vos que la condena es irrisoria, un mes de prisión, que no se cumple, por supuesto que no es efectivo, claro. Y que ya pasó, digamos.
Sí.
Igualmente, teniendo en cuenta esta condena irrisoria, yo apelé la decisión porque no me considero culpable. La condena dice que yo hice esta situación, que yo generé esta situación a propósito, de alguna manera. ¿Me entendés? Cuando fue una simple distracción. Ahora.
O sea, en estos momentos que está en cámara la condena, o sea, ¿la apelaste y está en otra instancia? ¿O ya hay alguna decisión?
Ahora la apelamos a casación y después, si la casación no nos da, no nos habilita, no nos sigue condenando, iremos a la Corte Suprema y si no, iremos a la Corte Interamericana. Uh-huh. Pero no tiene sustentación desde el derecho esta condena. Si vos vieras el fallo, parece que me juzgó la Inquisición española, porque habla de cuestiones de moralidad, ¿me entendés? Cuando en realidad la justicia te tiene que condenar desde el derecho.
Juan, ¿te arrepentís de algo? ¿Te arrepentís de ese momento?
No me voy a arrepentir. ¿Cómo no me voy a arrepentir? Sí, por supuesto. Pero por supuesto que me arrepiento. De no haber estado atento en mi horario de trabajo, eso es un error gravísimo. Uh-huh. Gravísimo para mí. Uh-huh. Por supuesto que me arrepiento. Me arrepiento y voy a estar arrepentido toda mi vida y te voy a explicar por qué. No solo por lo que generó la situación en mí, el daño que me generó, sino el daño que le generó a toda mi familia. La casa de brujas que hicieron conmigo y con mi familia fue inhumana, fue criminal. Yo había renunciado y en la puerta de la casa de mis hijas, de mi madre, de mis hermanas, había móviles de televisión instalados con carpas. No podían salir de sus casas. Y esto no sucede con tipos que han endeudado nuestro país en 50 mil millones de dólares, que han fugado dinero, que han participado de hechos de corrupción. A esa gente no se la jode. Entonces digo, esto me lleva a pensar, digo, tenemos nuestros valores cambiados, tergiversados. Digo, si molesta, si jode más o si es más noticia que una persona le dé un beso en el seno a su pareja, Y no que se nos mueran los pibes de hambre y de sed en el norte de la provincia. Nuestros valores están mal.
Sí, a ver, en ese momento fue una situación compleja y en un contexto de trabajo, como bien lo decías, digamos, que merece un poco por lo menos este reconocimiento y hasta incluso el arrepentimiento al que mencionás. Digo, lo merece desde tu decisión personal que lo acabas de mencionar y por eso lo tomo de ese lugar, ¿no? En ese momento fue grave. Cualquier tipo de comparación, no, obviamente,
no quiero,
resulta
extremo. Quiero dejar claro que no quiero minimizar el hecho. Ah. De hecho, para mí fue tan grave que yo tomé la decisión de renunciar. A mí no me obliga a renunciar a nadie. Yo podría haber terminado mi mandato tranquilamente. Porque no cometí ningún delito. ¿Me explico?
Sí, Juan.
Yo renuncio porque mi papá me enseñó que cuando uno se equivoca, tiene que pagar.
Paga su error.
Y yo, como dijo Maradona alguna vez, yo me equivoqué y pagué. Y puta, se pagué. Pagué con creces. Con creces. Pagué de sobra.
Y Juan, recién mencionaste un poco el pasar, estás trabajando en un comercio familiar, o sea, te estás dedicando a la cuestión comercial, eso mencionabas, y también a la política. ¿Cómo es ese trabajo con la política, digo, desde la militancia o con intenciones de ganar o de buscar algún lugar en la política?
No, ya soy un hombre grande y creo que la tarea política que tengo por delante es formar a los compañeros, fundamentalmente a los más jóvenes, formarlos en política, enseñarles lo que aprendí de política, lo que aprendí de historia, lo que aprendí de geopolítica, y mi tarea es esa hoy. A ver, digo, mi tarea no es como un trabajo, digo, esto lo hago en mis tiempos libres, ¿sí? Me reúno con compañeros. La persona que hace política no deja de hacer política nunca, deja de hacer política el día que se muere. Claro. La persona que vive la política como yo lo vivo, como yo la vivo, y que entiende la política como una herramienta de transformación social, la más importante de todas ellas, no deja de hacer política nunca. De hecho, en el negocio hago política, hablando con los clientes, hablando con amigos, constantemente uno hace política. Así que bueno, nada, estoy con eso.
Juan,
pido... me extraña mucho y me llama mucho la atención el hecho de que hayan sacado una noticia que tiene más de un mes, porque el fallo salió hace más de un mes, que lo hayan sacado ayer.
Bueno, eso te quería...
A mí me hace ruido esto, digo, ¿por qué? Porque, bueno, ¿qué queremos tapar con esto? ¿Por qué tiramos esto a la cancha ahora? ¿Qué situación hay hoy en la actualidad? ¿Qué es lo que está pasando que queremos tapar un poco esto? Y bueno, lo que está pasando es lo que todos sabemos. El hambre, la destrucción del Estado, la gran marcha de estudiantes y trabajadores que se va a dar hoy.
Sí.
Me parece que se utilizó un poco para eso, ¿no?
Juan, justamente un poco también para evitar este tipo de cosas, porque claro, yo también entendía que llevaba un tiempo ya la condena, por lo menos de que se conocía, ahora tomó estado público. Digo que también nos mantengas al tanto de esta apelación y cómo continúa la situación, por lo que además indicaste. O sea, digo, vas a continuar hasta la última instancia que consideres necesaria para demostrar que no cometiste el delito del que se te acusa, fundamentalmente. Sí, hubo un error, una equivocación, un arrepentimiento y todo lo que indicaste, pero... no es un delito y es a lo que vas a apelar hasta la última instancia.
Pero hasta la última instancia. Vos fíjate, yo podría decir, bueno, listo, ya está, me condenaron un mes, ya pasó el mes. Digo, claro. ¿Me comprendés? Ya está, podría quedarme tranquilo. Pero no voy a ir hasta el final porque yo necesito, lo que necesito es limpiar es mi nombre. Yo no merezco ser condenado por un delito. Nunca en mi vida jamás cometí un delito. Sí, entonces no quiero que esta sea la primera vez y mucho más teniendo la certeza de no haberlo cometido, digo.
Juana Meri, muchas gracias por tu tiempo.
Bueno, gracias, muchas gracias a ustedes y bueno, nada, si me permitís convocar hoy a toda la ciudadanía en la defensa de la educación pública y en contra del ajuste y las políticas de hambre y de represión de gobierno de Javier Milei y Mauricio Macri. Muchísimas gracias.
Gracias, que tengas buen día.
Juana Meri es el ex diputado nacional salteño. Ayer el juez Lijo lo condenó a un mes de prisión en suspenso. Help, I need somebody. Help, not just anybody. Help, you know I need